La cuestión era que vino la apoteosis final y que todos los grupos que habéis visto y que desfilaron por ahí en el homenaje a Carito se reunieron en la escena, exactamente igual que los que hemos hecho programa hoy.
Si has escuchado los anteriores podcasts, recordarás que hablamos de un punto de partida.
Tuvimos la desgracia de perder a Carito en un accidente de coche y se hizo el concierto. Realmente nadie de los que estábamos allí pensábamos que eso fuera un llamativo. Lo que sí es cierto es que en ese concierto, que no me acuerdo el número de artistas que éramos, a lo mejor 10, solo uno tenía discográfica y unos mesecitos después todos teníamos o nuestro disco debajo del brazo o nuestro contrato.
Y de un himno. Pero todo movimiento cultural también tiene su bandera. Su emblema era una firma anónima, la de Muelle, e incluía el símbolo de copyright. Su tela era cualquier fachada maltrecha de Madrid. Se podía ver en puentes, vallas, subterráneos o en paredes del metro de la capital.
Esto de las pintadas me parece un poquito feo. Yo creo que estos chicos debían mirar lo que es la ciudad y tenerla un poquito más limpia.
No era bien visto en esos inicios.
Nada, que no debían de hacerlo. En vez de estar pintando y molestando a las fachadas y a los propietarios, que estén estudiando o haciendo otras cosas que deban de hacer.
Que son unos gamberros.
La verdad, yo creo que depende mucho todo de la educación. Está fatal visto. Yo creo que hasta las mismas familias teníamos que ser conscientes de que nuestros hijos no hicieran eso.
España acababa de pasar del blanco y negro al color.
Las pintadas que hay pues son básicamente una manera de gritar, de querer decir, aquí estamos nosotros, nosotros valemos para algo y esto es lo nuestro. Y encima es bonito, y encima decora la ciudad. Más que nada es embellecer la ciudad, regalar a la gente en su paso cotidiano por la ciudad color, color en una ciudad gris.
En primer momento se especuló con la posibilidad de mensajes en clave, que la flecha con la que Muelle acababa su rúbrica apuntaba lugares donde comprar droga o cometer robos. Porque, ¿qué significaba Muelle? ¿Qué había detrás de esa palabra?
Poco son variaciones sobre lo mismo, cambia sobre la misma grafía, colores, brillos, fondos y combinaciones distintas, pero en el fondo la idea es la misma.
Y sobre todo, ¿quién era Muelle?
Lo que es famoso es mi marca, no mi persona. Es decir, soy un famoso anónimo.
Y fue un famoso anónimo hasta que tuvo su primer contencioso con el Ayuntamiento de Madrid y se desveló su nombre. Juan Carlos Argüello fue el pionero del graffiti en España. El término graffiti, del italiano graffiare, garabatear, comparte nexo con el arte urbano de los 70, aunque se distancia de las pintadas reivindicativas.
Los niños, empezaba por imitar a los americanos los graffiti y cosas de estas. Pero lo que podríamos hacer es imitar a los americanos, pero en la productividad, no solamente en la droga y en embadurnar paredes y cosas de estas.
Importado del Nueva York de finales de los 70 como una expresión de los barrios marginales, llegó a Europa en los 80 con su propio estilo, su música y su propio argot. En esa jerga se hablaba de
tag, firma, la más simple de las expresiones gráficas procedentes de Nueva York. Su estilo va desde la extrema sencillez hasta lo ilegible. Vomitado, en inglés, thrown up. Graffiti, de unas pocas letras, de tamaño considerable, pero realizado con prisas y, por tanto, sin virtuosismo. Bombardear. Inundar con firmas toda superficie libre que se ponga a mano.
Y se declaran como escritores. Pero hay más.
Rey de la línea. En Nueva York, el grafitero que más estampa su firma en una línea de metro determinada. Crimen. Palabra utilizada comúnmente en los grafitis de los b-boys, procede de la frase traducida del inglés, si pintar es un crimen, que Dios me perdone. Pintar en una pared es criminalizarla.
Muelle criminalizó, en un primer momento, las paredes de su barrio madrileño de Campamento, para financiar de esta forma, con su marca, el grupo donde tocaba la batería, Salida de Emergencia. Nada que ver con el hip hop o el breakdance americano. El grupo tenía unas raíces punkies. Los tags de Argüello, que en su origen tienen letras quebradas y picudas, con el paso del tiempo se suavizan y redondean. A los pocos meses su firma se extiende por el resto de la ciudad manteniendo sus propias reglas.
Hombre, yo no pinto en cualquier sitio. Ante todo hay que saber dónde pintas. Es decir, la gente no comprende igual una pintada en un muro de una obra que pues en una propiedad privada, ¿no? Ante todo hay que saber dirigir la pintada a la gente. Es decir, según dónde pintes, va a generar mejor publicidad o peor publicidad. Y de lo que se trata es de que sea un elemento decorativo y no que ensucie. Es decir, que no genere un gasto.
Pero esto no lo cumple y firma en el pedestal del oso y el madroño de la Puerta del Sol.
Nos damos un paseo, corremos por las calles, un poco de jaleo ahora que no hay nadie, no quiero dormir.
Muelle, que había registrado su firma como logotipo en 1985, se encuentra con su primera multa de 2.500 pesetas y un doble contencioso con el Ayuntamiento de Madrid.
Sí, un poco es una historia muy común, ¿no? Es el odio-amor, ¿no? Es decir, por un lado el Ayuntamiento me persigue, me borra, me lleva ante los tribunales y por otro lado utiliza mi logotipo para lo que cree menester. Y bueno, cuando lo denuncio, pues encima pues irritan conmigo, ¿no?
Argüello denuncia al Ayuntamiento de Madrid por la ilustración que reproducía en su revista Villa de Madrid y a alguna marca más.
Sí, Renault.
La Renault. Y la Renault, según tú, ha utilizado tu,
sí, lo
tu marca.
Sí, justamente hace un año en un spot televisivo que lanzaron en la campaña de enero, empezó. Y bueno, cogían parte de mi anagrama, es decir, el símbolo, para apuntar la oferta del coche. Ah. Y bueno, pues yo como vi que era un plagio y no me habían pedido ningún permiso, lo denuncié.
¿Y estarías dispuesto a vender tu marca en algún momento? ¿Ya has tenido ofertas?
Hombre, sí he tenido ofertas. Por ejemplo, cabe señalar la de la marca de una marca de colchones. ¿Eh? Cabe decir el nombre. Me llegaron a ofrecer 5 millones, ¿no? Pero no sé, creo que como, no sé, como creador de la historia, pues tengo que dar yo ese final a la historia. Es decir, tengo que crear yo la historia, no vendérsela a otro.
Juan Carlos Argüello, Muelle, alcanza la cima. Dibuja un lienzo para una galería en arco de 1989, del que solo cobra el material, y su logotipo adorna la portada de las principales guías para los visitantes de la ciudad. En 1993 abandona el arte en la calle porque considera quemada esa etapa de su vida. Dos años después, un 30 de junio de 1995, Juan Carlos Argüello fallece como consecuencia de un cáncer de hígado.
Los que empezamos en esa época, los flecheros, pues el padrino, yo creo que el king, el rey de las firmas, que fue Muelle.
Su legado llevó a denominar flechero a todos aquellos grafiteros que comenzaron a terminar sus firmas con una flecha. Escritores como Toro.
Aunque también por esa época también pintaban Blake la Rata, José Sapun, Hojas Pun, Gloop, Tifón, Juan Manuel, David de Pozuelo, Chete, Dal 13.
Algunos siguen siendo grafiteros como Remeve, que sigue buscando un trozo de pared vacía en la ciudad para bombardear su firma. Otros han dado un giro radical a su carrera de escritor como Tifón, que hoy es el conocido actor y director Daniel Guzmán, o Juan Manuel, que se volcó en su peluquería de Príncipe de Vergara, eso sí, con el logotipo de entonces. Black la Rata, Juan Carlos Uribe, trabaja en una agencia de publicidad en Nueva York. Con las generaciones siguientes han surgido nombres como Okuda, Esfir, Boa Mistura, Borondo o Ana Taratiel, reconocidos y cotizados a nivel internacional, que han sabido fusionar, moverse entre el graffiti y otras técnicas como el mural o el light painting.
Por ejemplo, una que estoy ahora experimentando es una técnica pintando con láseres sobre una lona fotoluminiscente. El espectáculo se llama Lumen. Me gusta porque es efímero, al mismo tiempo que se va creando va desapareciendo. Entonces es un poco la paradoja del graffiti, ¿no? Que nunca sabes si te lo van a borrar al día siguiente.
Aunque en ese recorrido se haya domesticado al animal que llevaban dentro, como en su día dijo Black la Rata.
Se han cubierto fachadas enteras que eran de ladrillo, con pintadas, no son pintadas, no son grafitis, son paisajes. Son, y no, no podría ser una alternativa tratar las fachadas con...
Podría ser una alternativa, pero ya sería diferente. El graffiti es algo que nace de la ciudad, de la espontaneidad, del salir por la noche a pintar, de estar tres horas, de mirar, hacértelo y desarrollarlo. Evidentemente sería una solución, pero no sería graffiti ya. Sería como intentar domesticar a un animal que si le metes en una jaula deja de ser animal.
La bandera. Una bandera que muelle ondeó con aquellas ideas.
Ante todo hay que saber dónde pintas, es decir, la gente no comprende igual una pintada en un muro de una obra que pues, en una propiedad privada, ¿no? Y de lo que se trata es de que sea un elemento decorativo y no que ensucie, es decir, que no genere un gasto.
Más que un gasto, los actos vandálicos por determinados grupos de grafiteros en las grandes ciudades de España continúan y se han recrudecido.
La policía ha detenido al grafitero que agredió con una navaja a un vigilante del Metro de Madrid. Ocurrió el pasado 3 de septiembre en el depósito de trenes de Cuatro Vientos. El joven fue localizado junto a otros dos después de pintar varios trenes. Los vigilantes intentaron detenerles y fue entonces cuando uno de ellos recibió un corte en un brazo. Los daños provocados por los grafitis ascienden, cierto, lo recordamos, a más de 3.400 euros y tenemos nuevos datos.
Y esa cifra es tan solo en Madrid. Los daños que provocan al año en España se valoran en 10 millones de euros, cifra que incluso es superior según el cálculo que hizo en 2017 el Observatorio de Civismo de Transporte Ferroviario. Grupúsculos que se han refugiado en el graffiti y en su estética para realizar estos actos incluso con viajeros y trabajadores dentro del tren, abandonando la parte artística que pudiera tener una firma.
Que se me recuerde como, un escritor que le gustaba lo que hacía y que siempre, yo siempre, intento respetar y que me respeten.
Seven.